Doctor Pérez, gracias por estar en 6 AM. Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos.
¿Superará la tormenta o naufragará esta propuesta del gobierno?
Yo creo que naufraga, pero en política, pues todas las cosas pueden pasar. Yo encuentro al ministro muy optimista y trabajando en las comisiones económicas apoyos, pero hasta donde me alcanza el análisis, creería yo que naufraga.
¿A usted lo de financiamiento le suena o no le suena?
Es que eso de financiamiento es un nombre rimbombante y pomposo para querernos decir que sin esa reforma, sin esos 26.3 billones, no habrá presupuesto general de la nación. Y se le olvida al gobierno nacional que desde el año 2022 hasta la fecha, los presupuestos han crecido un 59%. Es decir, que han venido cada año creciendo gigantescamente en el gasto e insuficientemente en el ingreso. Entonces, cuando el gobierno se acostumbra a que más recursos se vuelven adictivos a los impuestos, y eso es lo que se refleja en este proyecto.
Representante, pero como usted bien dice, es poco probable que se apruebe, aunque en política, pues primero hay que dar las batallas. ¿Algo del articulado le parece rescatable? ¿Hay algo que debería hacerse, así no sea ahora, que está incluido ahí?
Mire, realmente el país requiere, sin lugar a dudas, una reforma tributaria estructural, que no es esta. Es más rescatable otro proyecto que hay en el Congreso de la República, que se llama una ley de beneficios tributarios, que la presentó un representante a la Cámara con otros, pues. Ese proyecto lo que busca es recaudar de la cartera vencida que tiene la DIAN, que tienen los municipios, que tienen los departamentos. Entonces, dándoles unos beneficios de descuento de intereses y sanciones. Pero este proyecto en sí, el de los 26.3 billones de pesos, yo lo veo que en sus 92 artículos genera es un criterio tributario altísimo, un criterio alcabalero, y la verdad es que yo no le veo nada que se le pueda rescatar al proyecto.
Representante, si todos pensamos, incluido el mismísimo gobierno, que sacar adelante una reforma tributaria, una ley de financiamiento con este año que es preelectoral, con todo lo que está ocurriendo, con la ausencia de mayorías que él tiene en el legislativo, ¿para qué la presenta? ¿Cuál es el objetivo?
Pues eso puede darse para muchas lecturas. Un gobierno puede presentar un proyecto con el ánimo de que le digan que no, y después decir, no me dejan gobernar. Este que es el gobierno especializado en echarle la culpa a los demás, porque yo no he visto nada en que haya sido responsable el gobierno. Todo es responsabilidad de Duque, todo es responsabilidad de Uribe, todo es responsabilidad del sector privado, todo es responsabilidad de los demás, nunca del gobierno. Es muy posible, pues así como el año pasado le echó la responsabilidad al Congreso diciendo que era un Congreso indolente porque le negó la ley de financiamiento del año pasado, que era de 13 billones. Esta es de 26.3, o sea, el doble, y estamos en un año prácticamente electoral. O sea que yo no sabría leer qué es lo que pretende el gobierno. Seguramente querrán que nosotros neguemos la reforma tributaria o ley de financiamiento, y querrán seguramente adoptar el presupuesto por decreto como el año pasado. Pero yo creo que ese gusto sí no se los vamos a dar. La idea sería disminuir el monto de esta ley, no aprobando la ley, aprobar un presupuesto más modesto, no de 557 billones, y ser nosotros, el Congreso, el que fije la ley de apropiaciones, es decir, la ley del gasto, no dejándole el lapicero libre al gobierno para que sea él el que determine los énfasis en el gasto público, porque ya sabemos a veces cómo se equivocan, no sé si de buena o de mala fe, sobre todo frente a un año electoral como el que viene.
Representante, en todas las reformas tributarias siempre los que salen más ahorcados son los asalariados. En esta nueva propuesta del gobierno, ¿cómo les va, pues, a los que tienen un contrato?
pues a los asalariados también los toca. Porque yo escucho al ministro diciendo de que no tocan a la clase media, ni tocan a la clase de a pie, ni que no tocan sino a los ricos. Y a mí me corresponde contradecir al ministro, que está totalmente equivocado. Mire, los asalariados o las rentas laborales empiezan aumentándoles entre el 1 y el 4%, y la tarifa máxima de tributación, que hoy es el 39, pasa al 41. Pero también a los asalariados los toca no solamente con el impuesto de renta directo, sino que también los toca con las ganancias ocasionales y los toca con el IVA de muchas actividades que se graban a través de este proyecto. La gente dice, ¿por qué el IVA a la cerveza? Pues la cerveza no la consumen los ricos, esa la consume la gente popular y la gente de la calle. O el IVA a los licores. Quienes deben estar de fiesta son los contrabandistas de licores, porque al subir una botella de aguardiente de 38 a 50 o 52 mil pesos, adulterado. Esto en general toca a todo el mundo, no es tan selectiva para los ricos únicamente, como lo dice el ministro. Y el ministro dice, es que le estamos aplicando impuestos a los ricos porque le subimos el impuesto de renta en este proyecto a los bancos y a las compañías de seguros y a los corredores de bolsa del 35 al 50%. Es que los ricos son ellos. No, se les olvida que es que eso lo va a pagar el pueblo colombiano en tasas de interés, en mayor valor de las pólizas. Es que el que asegura un carro, el que asegura una casa, el que compra un seguro de salud, no necesariamente es un rico y le va a tocar pagar ese mayor valor. Entonces aquí afecta a los asalariados, a las rentas de capital, una persona que tenga un CDT, que tenga un arrendamiento. Aquí no se salva nadie.
Representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, muchas gracias por comentarnos sobre ese posible futuro de la ley de financiamiento o reforma tributaria. Muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial.